presidenta de la Asociación de Dietistas, Nutricionistas y Licenciada en Nutrición de la provincia de San Luis y secretaria adjunta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Celeste, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alejandro Rota y los compañeros y compañeras de 10 radios de todas las provincias del oeste argentino te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por este llamado.
No, muchísimas gracias a vos por atendernos y charlar un ratito, porque no queremos entrar en la profundización del contenido o de la propalación de la cantidad de estupideces que dijeron en el programa de Canosa. Simplemente como profesional, nos gustaría que nos aclares algunos términos, como por ejemplo, esto que se dijo que podía ser culpa de la madre.
Bueno, a ver, nosotros tenemos que saber que dentro de un trastorno de la conducta alimentaria podemos tener distintas definiciones de patologías que tienen que ver puntualmente con una condición mental, son enfermedades, ¿sí? En donde se presentan de diversas formas y la característica que tienen es que hay una alteración en la salud mental de esa persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces no podemos definirlo como una falta o ausencia de madre porque científicamente ese término no existe. Nosotros vamos a trabajar desde la evidencia científica, desde las investigaciones, y ese término no existe, no está escrito.
Bien. Sí, adelante, André.
Sí, Celeste, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Andrea Tencio, de acá desde San Juan, te estoy saludando. Es un gusto escucharte sobre este tema tan, tan importante y que nos preocupa mucho a todas las madres, porque tengo entendido, no sé qué números tienen ustedes, pero que la República Argentina es uno de los países donde más casos de estos trastornos de la alimentación existen. ¿Es así?
Esto es así. Las últimas estadísticas que datan de antes de la pandemia, la realidad es que no hay números oficiales post pandemia, hablan de que Argentina es el segundo país con mayor prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria, seguidos después de Japón. Entonces, y afecta sobre todo a los adolescentes, que están en una etapa de, diríamos, transformación de su cuerpo, en donde, diríamos, son vulnerables, tienen una sensibilidad extrema a las expresiones que podemos vertir desde todos los lugares. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de hablar del cuerpo del otro que tengo enfrente, porque nadie puede venir a vertir una opinión, ni desde el lado de una madre, un padre, un abuelo, un familiar, un compañero o compañera, un docente, un periodista. No podemos hacer estas aseveraciones. ¿Por qué? Porque nosotros, diríamos, transitamos en estos momentos y desde hace muchos años, transitamos una estructura hegemónica vinculada a la mujer y su condición física. Y eso hace que,
Yo no estoy
diríamos,
escuchando, es como que se ha cortado la.
sí, yo lo escucho, Andrea, yo lo escucho, yo lo
Ay,
escucho, sí. Sí,
bien.
adelante, Celeste, te escuchamos bien.
Bueno, yo les comentaba que desde hace mucho tiempo la mujer tiene que cumplir con estándares, estándares físicos, estándares estéticos, y cada vez la exigencia, diríamos, nos lleva a estándares mucho más vulnerables para la salud de una persona.
Celeste, yo me quiero detener un minuto en esto de la liviandad en este caso, la periodista, de describir con conceptos una supuesta enfermedad. ¿Hay alguna norma ética? ¿Hay algún principio legal que pueda proteger, digamos, de este tipo de situaciones en las que cualquiera puede decir en la televisión lo que se le dé la gana, arrogándose un cierto criterio científico?
En realidad, los diagnósticos médicos, como lo dice la palabra, por una ley de ejercicio profesional, lo tienen que dar los médicos. Una persona que está matriculada y ha estudiado una carrera. No lo puede vertir una persona, diríamos, que es periodista o que es comunicadora, si no hay una firma y un sello médico. Yo puedo comunicar, por ejemplo, que tal persona tiene un diagnóstico porque está escrito, pero si no está escrito, no se puede presuponer un diagnóstico ni aseverar un diagnóstico con cierta gravedad o tenor incidente, ¿no?
Licenciada, decía recién que en todo este entrevero que nos preocupa como comunicadores, comunicadoras en la República Argentina, que se pase de los límites que tiene uno mismo, pero también manejando la opinión en medios que llegan a sinnúmero de ciudadanos, ciudadanas, de personas. Decía que la única víctima es Florencia Kirchner, ¿no? En este caso, usted como profesional, ¿cómo entiende que puede repercutir en ella todo este enjambre de cuestiones muy duras para ella?
Poniendo de lado a la persona, yo pienso en todas aquellas niñas, adolescentes, adultos, adultas que han padecido algún trastorno en la conducta alimentaria, poder transmitirlo y comunicarlo con liviandad, es como, diríamos, está fuera de los estándares éticos. Más allá de esa persona que por ahí no sabemos su situación particular, quizás puede o no estar acostumbrado a escuchar barbaridades, pero yo me pongo en el lugar de todos los pacientes que pueden estar transitando, todas las familias que puedan estar transitando un trastorno de la conducta alimentaria, diríamos, conlleva una situación médica, un acompañamiento, un tratamiento interdisciplinario, en donde está en juego la vida de la persona. Entonces, pienso más allá de esa sola persona que fue duramente pseudo-diagnosticada, diríamos, y me pongo a pensar en las familias y en las adolescentes que están transitando un trastorno de la conducta alimentaria.
Bien, licenciada, buenas tardes. Luis Cristofoletti, Nacional Libertador, Mendoza. ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
La pregunta es como si estuviéramos en el café, ¿no? Esta línea delgada, como decía Alejandro recién, el conductor del programa, que lleva a un nivel tan grande, digo, y como en cada rol de la sociedad, uno en la vida tiene premios y castigos. En ese marco uno dice... ¿Cuáles son los periodistas que tienen un premio social, si se puede tomar así, o un castigo social, o un castigo legal? Porque si un chico que está en su casa, en el medio del monte chaqueño, ve que a la hija de la expresidente y vicepresidenta, dos cipayos genuflexos, como son estas dos periodistas, pueden maltratar a la hija de una autoridad política de esa magnitud, ¿qué pueden hacer con ellos, no?
Bueno, estamos vulnerando los derechos de los seres humanos. El derecho principal a la salud, a la adquisición de salud. Entonces, si hacemos un diagnóstico que no está encuadrado en un sistema de salud y lo denostamos, por así expresarlo, estamos incurriendo en una gravedad.
Licenciada, nosotros sí, adelante, perdón.
Sí, pensemos desde este lugar.
Sí, André.
Sí, Celeste. ¿Sabe qué? Yo quería preguntarle si en su calidad de nutrióloga y organizadas en esta Federación Argentina de Graduados en Nutrición, ¿se han sentido afectados como profesionales por los conceptos vertidos por esta señora, Laura Di Marco, hay que decirlo, porque la verdad que ella ha cometido una gran irresponsabilidad, y si consideran la posibilidad de hacerle llegar alguna aclaración contándole qué significa esta enfermedad y las consecuencias que puede traer para esta persona que está tratando a lo mejor de reponerse y con todo esto la tira abajo en su tratamiento.
Bueno, yo te cuento que la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Salud Mental ha emitido un comunicado oficial. Nosotros desde la Federación lo estamos elaborando y lo estamos trabajando, porque la verdad es que no podemos dejar pasar estos hechos, estos dichos, en realidad, que desinforman y malinforman a la comunidad en general.
Bien. Bien, Celeste, nosotros estamos agradecidos de este ratito con Punto de Encuentro. Te agradecemos muchísimo esta aclaración y esta comunicación. Y bueno, estamos a disposición para lo que ustedes gusten.
Buenísimo. Contarles que la mejor forma de prevenir un tratamiento de la conducta alimentaria es respetando y desconstruyendo estos discursos sobre los cuerpos para poder construir vínculos sanos. Los adolescentes son los más vulnerados en esta situación. Las estadísticas nos dicen que en su mayoría son mujeres las que padecen los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces es volver a repensar cómo voy a comunicar, cómo voy a informar. El derecho que tenemos todos como ciudadanos a poder tener una respuesta en función de las instancias de tratamiento interdisciplinario en patologías como esta, para poder tener una contención desde el lado del paciente y de la familia, y saber que un trastorno de la conducta alimentaria es un conjunto de enfermedades, no es solo un estado. Es una enfermedad, definirlo como tal.
Celeste, gracias. Un abrazo enorme.
Abrazo enorme para ustedes también.
Celeste Malabasi, licenciada en nutrición, vicepresidenta de la Asociación de Dietistas, Nutricionistas y Licenciadas en Nutrición de la provincia de San Luis y secretaria adjunta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, en diálogo con Punto de Encuentro.
Uniendo provincias en un solo punto de encuentro por Radio Nacional.